Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos hablando de la playa, el bikini, el calor, la operación verano. Y todo esto, pues para algunas personas resulta casi como algo inalcanzable, como intentar escalar el K2. Y es que hay muchas personas que, bueno, pues que tienen sobrepeso u obesidad y tienen que soportar que se las señale con el dedo, que se diga que la obesidad supone menos rendimiento laboral o que son unas personas fracasadas. Y eso puede acarrear no solamente problemas de autoestima para estas personas que no siguen los cánones de belleza que marcan los grandes modistos, por ejemplo. Estas personas, aparte de esta autoestima un poco por debajo de lo normal, también pueden sufrir de ansiedad, de depresión y los ya muy habituales trastornos de conducta alimentaria que se pueden dar. Pues vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar de un nuevo concepto que ha surgido en torno a este asunto, que son las microgordofobias. Vamos a hablar de ello con Ferran Jiménez, que es profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Buenos días, buen día, Ferran.
Hola, buen día, Egunon.
Bueno, estamos aquí con el tema del bikini de la playa. En la playa, la verdad, ves todo tipo de cuerpos, pero hay ahí unos cánones estéticos que ya desde niños o desde niñas pues te regalan la Barbie. Y la Barbie ya es de por sí un icono estético que ya te parece que te va a determinar durante tu vida. ¿Por qué se habla ahora de este tema de la gordofobia y de las microgordofobias? ¿Qué es eso de las microgordofobias?
Vale, bueno, primero, si me permites, hacer un enmarque sociológico que creo que es necesario. Claro, en las sociedades occidentales, bueno, y ahora a nivel global somos sociedades neoliberales, capitalistas y patriarcales, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que este sistema social genera una serie de identidades hegemónicas, ¿no? Entonces, como tú muy bien has dicho, efectivamente, hay dos aspectos fundamentales. Uno, en la presión estética, que evidentemente en un sistema patriarcal se da mucho más sobre personas de género femenino, ¿no? Es decir, pues eso, el estar depiladas, esbeltas, estupendas, los 365 días del año, ¿no? Esto es una presión brutal que los hombres sufren, pero en mucha menor medida, ¿vale? Y después hay un segundo aspecto, que es que desde el punto de vista de una sociedad capitalista se nos concibe o se nos quiere concebir como sujetos productivistas, ¿no? Tenemos que producir, tenemos que trabajar mucho, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que incluso mercantilizar nuestro cuerpo, tenemos que hacer dietas, tenemos que tomar zumos de estos supervitaminados, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no encaja en estos cánones, ¿no? Pues efectivamente, se proyecta una imagen social en ocasiones pues negativa. Pues eso, una persona gorda, entre comillas, pues no es una persona de éxito social, se duda incluso de su deseo sexual, de que sean personas competentes, con talento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la parte física, ¿no? ¿No? Es decir, una persona gorda como un cuerpo que se sale de estos cánones, que sería un cuerpo no normativo, digamos, ¿no? Claro, pues en el caso de las mujeres lo sufre muchísimo, ¿no? Y seguramente esta es una de las épocas del año en el que más aflora este tipo de discriminación, este tipo de microviolencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo el tema de la microgordofobia es en paralelo a lo que sería un micromachismo, ¿vale? Sí. Simplemente eso es un efecto de cómo desde las identidades hegemónicas y de los grandes relatos, ¿no?, que circulan tanto desde la publicidad, desde los grandes medios de comunicación y del poder en general, pues se les señala como a individuos que no encajan efectivamente con los cánones que se espera en una sociedad pues eso, productivista y capitalista como la nuestra, ¿no? Y ahí es donde yace el problema ya.
Sí, precisamente esa analogía que has hecho, lo de la microgordofobia, también me ha recordado mucho a mí a los micromachismos. Y esos micromachismos muchas veces no podemos evitarlos. Igual en el lenguaje habitual diario o en el comportamiento diario no nos damos cuenta que es un tipo de microgordofobia, ¿no? Por la educación recibida, por el tipo de sociedad que tenemos. ¿Cómo consideras tú, qué casos considerarías tú o qué ejemplos de microgordofobia para al menos intentar minimizarlos en nuestra vida diaria o nuestros comentarios?
Vale, mira, claro, eso, claro, el problema es que es un sistema social que lo llevamos sufriendo tanto tiempo y lo tenemos interiorizado de una manera tan profunda que incluso la gente que es consciente de la presencia de estas microviolencias en general, ostras, pues a veces cuesta mucho identificarlas, ¿no? Y pongo un ejemplo que seguramente, tanto en el caso de los micromachismos como de la microgordofobia, el sector de población que más lo sufre son los adolescentes, ¿no? Y aquí el factor redes sociales es un factor que, digamos, que ha facilitado exponencialmente la exposición a este tipo de microviolencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que, ¿no?, cuando en un patio de una escuela, ¿no?
Sí.
Yo qué sé, ¿no? Pues de niños de 12, de 11, 12 años, ¿no?, de tercer ciclo de primaria, se reparten los equipos para hacer un partido de futbito o de voleibol, lo que sea, el hecho de dejar para el último lugar, ¿no?, a quien eligen, pues eso, ¿no?, al chico o a la chica que está más gorda, ¿no?, porque se le suponen, ¿no?, menos habilidades deportivas, ¿no?, una cosa así, eso ya es una microgordofobia, ¿vale?
Sí.
Entonces, claro, a partir de ahí hay muchos lenguajes, hay muchas expresiones, hay muchos comportamientos que son cotidianos, que incluso de manera inconsciente reproducen este mensaje que cala en estas personas como diciendo, vale, tú no eres tan válido como otras personas, ¿no? Y ahí es un problema. Sí, sí.
Bueno, pero sobre todo la adolescencia, como has comentado, es una etapa crítica porque de la adolescencia pueden surgir luego sobre todo los trastornos alimentarios, la anorexia y la bulimia, sobre todo
sí.
Mujeres, chicas, la comienzan allí, en la adolescencia,
sí.
tipo de trastornos. Y eso, precisamente eso hay que tener mucho cuidado.
Sí, sí, exactamente. Eso, mira, puedo poner ejemplos concretos que hemos estudiado en institutos de Cataluña, ¿no?, de Girona, y es que a través de Instagram, también a través de otras redes sociales, pero en este caso es a través de Instagram, lo que hacen determinados grupos clase, sobre todo de la ESO, ¿vale?, es como una lógica exhibicionista en el que, pues, cada fin de semana, cada miembro, ¿no?, de estos grupos, que suele corresponderse con los grupos clase, pues exhiben, pues, todas las actividades que han hecho, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las que tienen más me gusta, ¿no? Bueno, pues aquellos que tienen unos cánones de belleza que son, pues, esto, ¿no?, los chicos más guapos, los popu, que le llaman, ¿no?, los populares. Un chico más guapo, las chicas más guapas, hasta desde el punto de vista de este canon de belleza, ¿no? ¿Qué pasa con los que no? Vale, pues que no reciben ningún me gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso genera, bueno, pues efectivamente, problemas de autoestima, problemas, ¿no?, de relaciones en el aula, se reproduce, ¿no?, esta segregación, ¿no?, sutil y no tan sutil, ¿no?, de, pues eso, de no invitarle a según qué fiestas, a dejarlo al margen, ¿no?, a esta persona que no entra dentro de este circuito, ¿no?, de aceptación social. Y la verdad es que tenemos casos que, bueno, pues gente, pues mira, ejemplo concreto, efectivamente, que ha desarrollado trastorno alimentario, y otras personas, por ejemplo, bueno, que tienen problemas en el centro educativo, ¿no?
Bueno, problemas que además con lo de las redes sociales no solamente que no haya likes en Instagram, sino que si encima se utilicen las redes sociales para atacarle, para denigrarle, para insultarle públicamente, para sacar vídeos peyorativos de esa persona o incluso golpearla por
sí,
tener
claro.
Sobrepeso, vamos, eso ya sería ya...
Claro, no, sí, claro, eso ya es un extremo, o sea, sí. Ya hablamos de bullying, ¿no?
Sí.
Ya es otra cosa más grave y que ahí entran en juego otro tipo de factores, ¿no? Y no es tan habitual, ¿eh? Es decir, es una cosa bastante excepcional. De hecho, cuando a través de redes sociales hay como una especie de linchamiento hacia alguien, normalmente tiene una réplica en el mundo real, ¿vale? Es decir, al final es bastante visible y afortunadamente son casos relativamente mucho menos frecuentes que este sistema de aceptación y no aceptación social, ¿no? A través de la estética, ¿eh? Es decir, simplemente eso es los adolescentes son los primeros. Claro, tienen menos recursos interpretativos y son muy fácilmente permeables a cualquier mensaje, ¿no?, exterior. Entonces son los primeros en efectivamente aceptar estos cánones, ¿no?, y distinguir, ¿no?, pues quién no tiene un cuerpo normativo, quién se aleja un poco de los patrones así más de éxito social, etcétera, ¿no? Eso es un problema.
Bueno, una cuestión de discriminación a una persona que no tiene los cánones de medidas habituales puede ser a la hora de encontrar un empleo. Claro, podríamos considerar desde luego gordofobia o microgordofobia en una selección de personal, pues que a una persona por sus características físicas no se la quiera contratar. ¿Esto existe? ¿Se ha medido si existe esta discriminación a la hora, por ejemplo, de encontrar un empleo?
Yo, o sea, al respecto no tengo ahora mismo en mente ningún estudio concreto. Pero bueno, sí que es cierto que, y de hecho las oficinas de recursos humanos, quiero decir, cuando te especifican que la presencia física es importante, ya te están diciendo que quieren un tipo específico de presencia física. Porque claro, presencia física tenemos todos. El problema es la que quieren ellos. Entonces, a partir de ahí, bueno, se llega a naturalizar, ¿no?, que, por ejemplo, determinadas personas pues seguramente les costará mucho encontrar un trabajo pues de cara al público, ¿no? En dependencia, en hoteles o en cosas así, ¿no? Y bueno, se ha normalizado, pero no deja de ser discriminatorio. Porque, claro, es decir, la presencia física efectivamente no es un factor que correlacione con la competencia profesional de una persona. Pero bueno, sí, efectivamente, o sea, en el mundo de la empresa privada es bastante habitual el criterio estético, ¿no? Sí. Y bastante naturalizado, desgraciadamente.
Un microgordofobia que yo he visto varias veces y he escuchado, por ejemplo, una persona pues con una cierta obesidad o con kilos de más, por ejemplo, comiéndose un helado por la calle, ¿no? Y la gente la ve y le dice, claro, no me extraña que esté así, no para de comer helados, pues así, o sea, es un ejemplo que te doy. Pero eso existe, eso yo lo he visto. Y eso también es una microgordofobia, ¿no? O sea, que las personas, y hay personas que yo conozco pasadas de kilos, pues que no les gusta comer en público por el miedo al que dirán. Claro, como estoy gorda, me ven comer, dicen que estoy, no sé cómo explicártelo, es un poco como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esa persona tampoco le gusta comer en público, ni por ejemplo comer un paquete de patatas o un helado por la calle, porque le da vergüenza de que lo asocien un mal hábito alimentario con su obesidad. Que igual no tiene nada que ver, claro, igual es otra cosa.
Sí, quiero decir, al final, quiero decir, es todo parte del mismo problema. Quiero decir, en el momento tú como sujeto, ¿no?, como persona, has interiorizado que tú, en este caso, tu aspecto físico, no se corresponde con el que es más aceptado socialmente y vives en un entorno que de alguna manera es hostil, ¿no?, a tu propia presencia, la cantidad de acciones cotidianas que te supone un reto enorme es brutal. Quiero decir, desde irte a comprar ropa, entrar en determinados establecimientos donde haya más gente, evidentemente comer cosas por la calle o no, comer en un restaurante solamente. Incluso muestras de cariño con tu pareja públicamente. Es decir, acciones que nosotros, es decir, que gente que no tenga esta presión estética no lo tiene tan asumido, pues a estas personas sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, pues recordamos que el pasado 4 de marzo, Día Mundial contra la Obesidad, se ha llamado ya desde este 2022 el Día contra la Gordofobia. También es interesante saber pues que desde organismos internacionales pues esté poniendo el foco en este asunto, que puede suponer trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria a las personas que sufren precisamente por no estar guardar los cánones de belleza establecidos en nuestra sociedad. Así que nos lo ha explicado muy bien Ferran Jiménez, profesor colaborador de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Y pues es que ricasco, Ferran, a pasar buen verano y a ver si entre todos nos quitamos de la cabeza estas microgordofobias que a veces nos salen sin querer.
Exacto. Muy, muy necesario. Es que ricasco a vosotros.
Es que ricasco, agur.
Agur, agur.